12, hermanos. Vamos a leer del 1 al 12. Me dijo el pastor que se iban en media hora, entonces yo creo que en media hora me toca estar aquí solo, ¿verdad? Mi esposa, ojalá mi esposa se quede, pero conociéndola va a ser la primera en irse, ¿verdad? Ah, no es cierto. 1 al 12 de Mateo 14, hermanos. Mateo 14. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer alternadamente. Si está usted conmigo, hermanos, ahí. ¿Ya quiere a Guerrero, hermanos? ¿Ya quiere ir a Iguala? No, oh, hermanos, miren, no es por nada, hermanos, pero a mi casa se metieron a robar, ¿cuántas veces? 6 veces se metieron a robar. Ya llegábamos a la casa toda tirada, ya nos volvieron a... Entonces, no es por nada, hermanos, pero toda esa gente que aparece muerta, pues le pone su cartel, eso le va a pasar a todos los que estén metiéndose en las casas a robar. Entonces, no los maté yo, hermano, ni los mandé yo matar, pero yo siempre le he dicho a mi esposo, nada más es cuestión de tiempo, espérate, cualquier rato aparecen, espérate. Y así es, hermano, así es el ambiente ahorita ya, ¿verdad? Entonces, pues si usted se dedica a robar casas, pues no vaya para allá, hermano, mejor quédese aquí. Aquí está Angelópolis, ¿verdad? Ahí está, ahí hay buenas casas, ¿verdad? no es cierto. Bueno, vamos a leer, hermanos, del 1 al 12 alternadamente. Dice así, hermanos, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, mi Dios, en esta noche te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la vida, la salud que tú nos concedes en esos últimos días ya del año, Señor. Gracias porque nos permites cerrar el año, Señor, asistiendo a la iglesia, nuestras familias, Señor, estar en la iglesia, nuestros hijos estar aprendiendo de Dios, conociendo tu palabra, Señor, conociéndote a ti, Señor, aprendiendo versículos, cantitos, coritos, Señor, himnos que exaltan tu nombre, estando aquí en la iglesia, Señor, entre otros hermanos, sus amistades, conociéndolas aquí en la misma iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos concedes ver cómo vivimos, Señor, todos los días en nuestras ciudades, en nuestras colonias, y te agradecemos tanto por la vida en Cristo, Señor, la vida cristiana que tanta que tan eficiente y tanta diferencia, Señor, marca con nosotros los cristianos, Señor. En esta noche nos ponemos en tus manos. Bendice tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones y permite, Señor, que tu pueblo pueda estar agradecido, podamos regocijarnos, podamos, Señor, darte gracias por la iglesia, por el pastor, por su familia, por los hermanos. Gracias, Señor, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro único Dios, Señor, y tu pueblo todavía necesitamos de ti, Señor. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, te lo pedimos, te lo rogamos. Bendice las clases de los niños. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo rogamos, amén. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar. Bueno, hermanos, quiero que usted, le voy a aquí en el pasaje, hermanos, hubo unos nombres que quiero que usted, pues no se lo olvide, hermanos. Primer nombre que quiero que usted vea, hermanos, quiero que usted vea ahí. Estamos viendo el pasaje de Mateo 14, el 1 al 12, hermanos, la muerte de Juan el Bautista. La primer persona, hermanos, que queremos ver es Herodes. Ya vio el nombre ahí, dice, hermanos, en aquel tiempo, Herodes. Luego, hermanos, en el 2 aparece Juan el Bautista. Cuando ven, oye, Herodes del Señor Jesús, pensó que era Juan el Bautista, pensando que Juan el Bautista había resucitado a los muertos. Luego, hermanos, ve el versículo 3. Dice, porque Herodes, ese ya se lo mencioné, había prendido a Juan, ya le mencioné, Juan el Bautista, y le había encadenado y metido en la cárcel, y luego viene el otro, ¿por causa de quién, hermanos? Herodías, mujer de quién, hermanos. Ahí va el otro, Felipe. Entonces es Herodes, Juan el Bautista, Herodías y Felipe. Y luego dice, Felipe, su hermano, hermano Herodes, ¿y la mujer de quién era, hermanos? ¿De quién era? ¿De quién fue? ¿De quién es? No se equivoque, hermanos. Son dos hermanos que, pues no sé, hermanos, se llevaban, yo creo que re bien, y le dijeron, pues ella es bien buena esposa, órale, te la presento, ¿verdad? No es así. Pero Herodes, hermanos, estaba con Herodías. Pero Juan el Bautista, hermanos, le decía a Herodes y le decía a Herodías, tú no puedes estar con él, ella no puede estar contigo. Y luego cuando veía, ella le decía, tú no puedes estar con él, tú tienes tu esposo, su hermano es tu esposo. Él vendría siendo, ¿qué? Su cuñado, ¿no? ¿Qué vendría siendo? Y luego le diría, tu hermano Felipe, su hermano Felipe, ese es tu esposo. Ahora, hermanos, lo que hacía Juan el Bautista, hermanos, le hacía enojar mucho a Herodías. Cada vez que Herodías, hermanos, iba bien abrazada, bien acaramelada ahí con Herodes, y ella se topaba a Juan el Bautista en la calle, Juan el Bautista, hermanos, ¿qué le decía? ¿Qué le decía a Herodes y a Herodías, hermano? ¿Eh? ¡Qué bonito se ven! ¡Ay, qué bonita pareja! Herodías, nunca te había visto tan feliz con Felipe. ¡Qué bueno que lo dejaste! No, hombre. Hasta con ese tinte que te embarraste en el cabello, te ves más joven. ¡Ay, te estabas haciendo bien vieja con Felipe! Él te trataba mal. Eso le decía Juan el Bautista, hermano. ¡Qué bueno! Herodías, ya te habías tardado. Ya te hubieras venido con Herodes desde cuando estuviste aguantando a Felipe, que te regañaba, que no te dejaba ver tus telenovelas, que no te dejaba ir a las compras, que no te dejaba ir a la casa de tu mamá. ¿Cuántos días tiene la semana? 7, 6 días a la semana. Qué bueno que te viniste aquí con, qué bonita pareja hacen. El Señor les bendiga. No, hermanos, no. Juan el Bautista, hermanos, no hacía eso. Eso es lo que hoy en día los cristianos creemos que debería Dios hacer, echarnos la bendición cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero lo que estaba sucediendo aquí, hermanos, era que esta mujer, Herodías, con Herodes, que era hermano de Felipe, el que había sido, del que había sido esposa de Herodías, hermanos, cada vez que se topaban a Juan el Bautista, Juan el Bautista, hermanos, les decía, no te es lícito tenerla. No, yo me imagino, usted lo ve aquí y lo ve con los jóvenes en todas partes y algunos con algunos adultos, hermanos, van ahí abrazados y usted ve que van bien acaramelados y bien abrazados, bien agarrados, y luego de repente ven al pastor o ven a un hermano de la iglesia. Suéltame. Y se empiezan a limpiar lo que traen embarrado ahí. No, pastor, buenos días, pastor, buenas tardes. Sí, aquí andamos, aquí, ganando almas para Cristo. Mira esta pecadora que acabo de ganar. Y luego, si es un hermano, mira este pecador, no lo conozco, jamás lo había visto. No, venían tan abrazados que parecía, hermanos, que ya se habían conocido. Pero, hermanos, Juan el Bautista venía siendo, como dicen, hermanos, usted conoce este término, era la piedra en el zapato. Sí sabe lo de la piedra en el zapato, ¿no, hermano? No los dejaba ser felices, hermano. No los dejaba a gusto destilar amor. No los dejaba a ellos disfrutarse el uno al otro. Ay, Juan el Bautista me cae tan mal. cada vez que me ve, cada vez que me dice, ay, me cae. Y Herodías, hermano, tenía un plan. Llegó un punto, hermanos, llegó un momento donde Herodes, ahí dice en el 5, y Herodes quería, ¿qué quería, hermanos? Matarle. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se acercaba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por quién, hermanos, ay, espero que aquí no haya ningún caso de esos, hermano. La muchacha se echó su baile ahí, hermanos, y cuando Herodes le dice, pídeme lo que quieras, dice que esa muchacha fue a preguntarle a su mamá, ¿qué le pido? ¿Qué me aconsejas que le pida? Y bueno, hermanos, así de diabólica y satánica, usted puede estar pensando, ¿cómo es posible una madre aconsejarle a su hija, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista? Ay, el pastor empezó diciendo que le aventaron descuartizados ahí en su calle. Ay, que no se mide sus palabras. Hermano, mire, aquí le está pidiendo, la mamá le está diciendo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídele la cabeza de ese que me cae tan mal y que cada vez que me lo topo me dice mis cosas en mi cara y me regaña porque ando con este y porque abandoné a Felipe. Mira, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y luego va la hija va, hermanos, dice, se entristeció, el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Ahora, la muchacha hubiera pedido su viaje a París, hermano. Hubiera podido haber conocido, no sé, hermanos, qué otros lugares que la hubieran mandado, como las quinceañeras. Yo quiero mi viaje, mándenme a Disneylandia, mándenme a España, mándenme, no, hermanos. Yo no sé si esta muchacha, hermanos, fue instruida ya en Guerrero, pero ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Lo que la mamá, hermanos, estaba buscando era callarle la boca a Juan el Bautista, hermano. Imagínense qué mala madre, hermano. Ella dijo, si le cortan la única manera de callar ese estorbo y quitar ese estorbo y callarle la boca a Juan el Bautista, que es el que siempre nos está echando a perder todo aquí, es que le corten la cabeza. Hija, ahorita que aprovecha la oportunidad, córtale la cabeza, pídele la cabeza. Y con la lengua, a lo mejor de fuera, no sé, hermanos, cómo va la lengua. Si va afuera, si va adentro, si traía lengua, ya ve que ya las noticias que algunos no traen lengua, otros sí traen lengua, media lengua, no saben uno. Ahora, usted está pensando, hermanos, ¿qué está pasando con esta Herodías? ¿Cómo se le ocurre? ¡Qué mala mujer! Usted se está pensando, qué bueno que mi esposa, usted está agradecido con su esposa, qué bueno que mi esposa no es así, qué bueno que mi esposa, pues a mi parecer le digo a veces que es mala, pero comparado con esta mujer, nada que ver. Qué bueno que mi esposa le enseña a mis hijas a vestirse bien, a darse respetar, qué bueno. Ay, no, yo pensé que mi esposa era mala, comparándola con esta mujer, no, mi esposa es una muy buena mamá. Ahora, hermanos, mire, quiero que vaya al libro de Deuteronomio. Quiero que vea unos versículos aquí, hermano. Quiero que usted vea unos versículos aquí en Deuteronomio, hermano. Vamos a ver unos pasajes aquí. Vaya a Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17, hermanos, y son versículos que usted y yo, tal vez todo el año, a través de todo el año, hermanos, tratamos de tener presentes. Y usted lo lee y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer. Versículo 14, hermano. Ahorita vamos a regresar al segundo capítulo de la telenovela de Herodías. Ahorita regresamos, ¿verdad? Herodías Tijeras, ¿verdad? Ese es es la copia de Rosario Tijeras, pero ese es Herodías Tijeras, ¿verdad? Y es en Deuteronomio 17, 14, hermanos. Mire lo que le voy a leer ahí, hermanos. Léalo conmigo, ahí sígame con su vista. Voy a leer Deuteronomio 17, 14 al 20. Instrucciones acerca de un rey. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí sus caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres, muchas mujeres, perdón, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vea lo que dice, man. Cuando se siente sobre el trono de su reino, vea lo que dice más, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cada cuánto, hermanos? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos, ¿qué dice, hermanos? Por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora, hermanos, ahorita vamos a otros pasajes, pero aquí en Deuteronomio, hermanos, Dios está dando las instrucciones a su pueblo, y Dios le está diciendo: cuando vayan a poner un rey, y esto lo mencionamos, hermanos, tan seguido, el rey tiene que hacerse de una copia de la ley, y el rey tiene que agarrar, hermanos, una pluma y un cuaderno y copiar toda la ley. Y el rey que va a gobernar al pueblo de Israel tiene que conocer el libro de Dios. Y el rey tiene que escribir, tiene que copiar toda la ley, para que el rey conozca qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Para que el rey, hermanos, no tenga pretexto, tiene que conocerla, para que él no diga: ay, es que yo no supe, ay, es que yo no sabía que eso era robar, ay, es que yo no sabía que eso era trampa, ay, es que yo no sabía que eso era soborno, ay, perdónenme. Entonces, una de las reglas que Dios había puesto para el rey es que tenía que copiar la ley. Ahora, hermanos, Dios había dejado el libro o la ley a su pueblo, y para Dios era bien importante que su pueblo lo conociera. Más aún, hermanos, la persona que estaba como encargada de todo el pueblo, el rey, tenía que hacerse de su copia, tenía que copiar hacer su tarea, como le decimos a nuestros hijos: haz tus planas, ya hiciste tus planas, ya copiaste tus planas, ay, mamá, ya me cansé, escribir 100 veces lo mismo. Después de que escriba 100 veces lo mismo, se lo va a aprender el chamaco, ¿verdad? Usted sabe eso. Y entonces el rey lo ponían a hacer su tarea, hermanos, tenía que copiar la ley para que el rey, hermanos, tuviera un corazón para Dios. Dice: para que aprendiera a temer a Dios. Ahora, hermano, mire, el libro que Dios le da a usted como cristiano es importante, hermano. No es importante nomás tenerlo, usted tiene que conocer el libro de Dios. Usted y yo tenemos que conocer las reglas de Dios para entonces, hermanos, a lo mejor Dios no nos pone todo un pueblo, pero nos pone, hermanos, una familia, nos pone un hogar, nos pone un matrimonio. ¿Qué hace el cristiano con su dinero, hermano? ¿Qué hace el cristiano con su dinero? Mire, hermano, ¿sabe lo que hace el borracho con su dinero, hermano? ¿Cuánto cree que le da el borracho a Dios de su dinero, hermano? No conteste. ¿Sabe que el borracho, hermanos, le da lo mismo a Dios que muchos miembros de las iglesias bíblicas, hermano? ¿Cuánto le da el borracho a Dios, hermano? Cero. ¿Cuánto le da el cristiano a Dios? Lo mismo, hermano. Nada. No, yo tengo pagos. No, yo tengo cosas que hacer. No, es que mi celular. No, es que no. Por eso tienes que conocer el libro de Dios, porque el libro de Dios no nomás aplica al que tiene mucho, aplica a todo el pueblo parejo. Si el rico tiene que diezmar, el que gana poco tiene que diezmar. Es un porcentaje, no es una cantidad. Entonces, Dios quería que las reglas que Él les estaba dejando, su pueblo las conociera para que las pusiera por obra o las pusiera en práctica. ¿Sí me entiende, hermano? Yo sé que a veces los cristianos, hermanos, podemos acumular años en la iglesia, hermano. Y hermanos, llega una situación difícil, no tan difícil, pero una situación difícil. y usted ve que los cristianos vuelven a la bebida alcohólica. Bueno, ¿qué no era el hermano que iba a la iglesia? ¿Qué no era la hermana que llevaba, que iba a la iglesia? Es la hermana que me invitó a la iglesia, la topa usted borrachita. Y usted le va y le dice: hermana, ¿qué pasó? Ay, es que yo tengo muchos problemas. Disculpe, hermana, no he encontrado ese pasaje donde Dios en su libro nos haya dicho a su pueblo que cuando tengamos problemas tenemos permiso para tomar. No encuentro el pasaje. ¿Me lo pudiera usted mostrar? Ay, es que usted no entiende mi situación. Hermana, permítame, yo tengo el libro de Dios. Usted muéstreme dónde el libro de Dios nos dice a su pueblo que cuando no entendemos la situación tenemos permiso de hacer lo contrario a lo que Dios nos... Hermano, tenemos tantos pretextos los cristianos. Y luego terminamos el año y es un milagro que usted y yo estamos en la iglesia. Es un milagro. A mala gana, a quejas, criticando todo, gritándole a la esposa: y es la última vez que te acompaño, es la última vez que te acompaño, es la última vez. Y la esposa gritándole: y te voy a acusar con el pastor, te voy a acusar con el pastor. Ahora, hermana, ¿qué culpa tiene el pastor que usted se haya casado con ese hombre que no quiere trabajar, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere ponerse a leer su... Le dice el esposo, le dice: ay, es que la Biblia tiene las letras tan pequeñas. Hermano, si usted puede leer los mensajes de su celular, usted puede ponerse a leer su Biblia también. Si usted le mandan toda una lista de mensajes en su celular y usted los lee, y luego usted le entiende porque son varias personas que están escribiendo al mismo tiempo, y usted va y usted lleva el hilo y usted le va entendiendo, y uno contesta una cosa y otro contesta otra, y usted le lleva el sentido todo, y usted luego viene y dice: es que la Biblia es bien difícil de entender, es que yo no estoy estudiando el instituto bíblico, por eso yo no tengo la capacidad de entender el libro de Dios. ¿De veras, hermano? No, hermano. Por eso Dios le decía a su pueblo: tienes que conocer el libro, tienes que conocer las reglas, tienes que conocer el pensamiento de Dios, tienes que ver cómo Dios piensa, tienes que ver qué es lo que a Dios le importa, qué es lo que Dios no quiere que su pueblo haga. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 6, hermano, rápidamente. Deuteronomio capítulo 6. Vea lo que dice, hermano. Voy a empezar a leer a partir del versículo 4 más. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, ¿qué dice, hermanos? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero decir, todas las fuerzas. Yo hace rato me eché unas venciditas con Jafet, ¿y qué cree, hermano? Yo soy un buen tío, yo lo dejé ganar, hermano. Yo pude haberle ganado, hermanos. Hace un año me ganó, este año, hermano, lo dejé ganar. Las venciditas, ya he jugado venciditas con un joven. Y usted dice: yo estoy... No, estábamos fuertes cuando éramos jóvenes, hermano. De repente nos ponen a luchitas con un joven y el joven tiene más fuerza. Entonces, cuando dice ahí con todas tus fuerzas, quiere decir que los jóvenes pudieran estar rindiendo sus vidas a Dios y vivir vidas consagradas a Dios, probablemente más que un... Porque si el jovencito se echa unas venciditas con una abuelita de 100 años, porque creo que Jafet estuvo practicando con puras abuelitas de 100 años y es campeón, dice: ¿cómo? A ver, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Vea lo que dice el 6: y estas palabras que yo te mando hoy, vea, estarán sobre tu corazón. Vea lo que dice, hermanos: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A poco no ve un Dios interesado en que nuestros propios hijos conozcan la Biblia, hermano? Él no le está pidiendo: pon el cuadro de la América. No le está diciendo: pon el cuadro de Luis Miguel, pon el cuadro. No le está pidiendo que ponga el cuadro de Juan Gabriel en su casa, hermano. No le está pidiendo que ponga la foto de su, no sé, hermanos, del Santo, de Blue, de los luchadores, hermano. la regla que Dios le está poniendo a su pueblo. Tú conoces la ley, tú tienes que ponerla en las puertas, tú tienes que ponerla en los postes, tú tienes que repetírselas a tus hijos todos los días cuando te levantes, tú tienes que ponerla, tienes que ponerlas en tu frente todo el tiempo, hermanos. Repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Y nada más cuente cuántas puertas tiene su casa. Imagínese cuántos letreros usted tuviera, hermano, en su casa de la ley de Dios, hermano. ¿Cuál era el objetivo principal? Que los padres le enseñáramos a los hijos lo que el libro de Dios decía. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 11 rápidamente, hermano. Yo sé que le repetimos todo a nuestros hijos, menos todo le repetimos, todo. Papá, ¿me das permiso de poner mi póster de Superman? Ponlo. ¿Me das permiso de poner la foto de mi novia? Ponla. ¿Me das permiso de poner la foto de Fulano? Pon lo que quieras en la pared. Deuteronomio 11, hermano, rápidamente, versículo 16, déjeme leerlo aquí, darme prisa aquí. ¿Ya está conmigo, hermanos? Dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, vea, pondréis estas mis palabras, ¿qué dice, hermanos?, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señales en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. No era como llegar y prender la tele, no era como llegar y poner la telenovela, hermanos. No era como llegar y conectarse luego ahí a las redes sociales, hermanos. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de quién, hermanos, de vuestros hijos. No, la bendición de Dios está para hasta tus hijos, tan numerosos sobre la tierra. Eso es lo que estamos predicando hoy en Igual, hermanos, porque estamos viendo un montón de jovencitos morir a los 20, 21 años. La bendición de Dios, hermanos, cuando los padres les enseñan a los hijos y les repiten la ley de Dios y el temor de Dios, dicen: para que vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Hermano, ¿era bueno el plan de Dios para su pueblo o era malo, hermano? Piénsele, hermano. ¿Era la ley de Dios, el libro de Dios para su pueblo, era para un castigo o para su propio bien? A ver, conteste, hermano. Ay, no, me va a preguntar ahorita, me va. Hermano, ¿sería bueno que el pueblo de Israel le hiciera caso a Dios y le enseñara a sus hijos el temor de Dios? Por supuesto que sí, pastor. Amén, pastor, sí. Es muy bueno, hermano. Antes de enseñarle, hermanos, a escoger un buen equipo. Mi hijo, vamos a hacernos americanistas. Miren, americanistas. Vamos a hacernos de las Chivas, mijo. Mira tu playerita de las Chivas, mijo. No. Ponle sus pañalitos de las Chivas. No importa. Pónselos. Viejo, cuestan más caros. Viejo, los pañales estampados, pues, no importa, yo quiero que mi hijo desde que nace, tómale su foto del recuerdo. Ahora, hermano, le digo una cosa: su hijo ya es adolescente, ya tiene su playera de las Chivas, es fan de Chivas, vas a Guadalajara, paga boleto de avión. Dígame, ¿cuánto le costó la Biblia a su hijo? ¿Tiene Biblia siquiera? Le dicen que la Biblia cuesta 120, tan cara. Caray, que el pastor no la regale. Pues si sí, es su obligación del pastor regalarle Biblia. Vea que el pastor te regale una Biblia. pasan a la mesa allá atrás una Biblia de 450 pesos. ¡Ay, tan ¿cuánto le cuesta la playera original de Chivas, hermano? ¿Se la regalan? ¿La entrada a los estadios la regalan? ¿Los vuelos que toman, hermano, los que nos ha tocado, hermano, no ir a apoyar a Chivas, no perdemos nuestro tiempo en eso, pero nos ha tocado ver ese grupos de seguidores de un equipo, hermano, subirse al mismo avión, todos llevan la misma playera, hermano, todos van gritando bien emocionados. Y luego, como siempre pierden, hermanos, pues ya imagínense cómo regresan de tristes, ¿verdad? Todos planean, vamos a ir para el equipo y los boletos cuestan tanto y nos vamos a ir con fulano y la camioneta esto y vamos a ir al avión y esto y lo otro y nos va a costar tanto. Vas o te quedas, no, ¿cómo me voy a quedar? Ya sabes que voy a ir. Y al campamento que va a haber la próxima semana, ¿sus hijos van a ir, hermano? ¿Van a ir o no van a ir? No tenemos dinero. Estamos sacando las cuentas ahí en Guerrero, ¿cuánto cuesta el gramo de cocaína, hermano? No sé aquí cuánto lo vende, hermano. ¿Cuánto lo vende, hermano Bulmaro? ¿Cuánto? No, es el que me ofreció, hermano. Me ofreció y me dijo que aquí los precios estaban mejor que allá. ¿Cuánto, hermano? ¿Aquí cuánto lo vende usted, hermano? Es rebajado porque es cristiano, somos cristianos. Y luego les decía yo a los hermanos, le digo, hermanos, están muriendo los jóvenes de sobredosis. ¿Qué es eso de sobredosis? Que se pasaron de la mano. Sobredosis, hermano, se metieron más de lo que su cuerpo podía aguantar. Y les digo yo, ¿a poco regalan la cocaína? No, pastor, aquí está el precio. Y me dijeron, no, hermano, no se complique, hermano, eso es allá en Guerrero. Usted ponga el precio que usted quiera acá. Sobredosis, hermano. No hay dinero para la escuela cristiana. Yo, mis hijos, por eso no los meto, porque no hay dinero. Chamaquito, hermanos, presumen las botellas que pagan más de 1,000 pesos en los Oxxos, hermano. Más de 1,000 pesos por una botella de alcohol. No hay dinero para la escuela cristiana. No hay dinero. De veras no hay dinero, ¿no? ¿Cómo le hacen los chamacos para consumir tanto alcohol? ¿Cómo le hacen los chamacos? No trabajan, hermanos, no estudian. Alguien les tiene que estar proveyendo el dinero. ¿Sabe quiénes somos, hermano? Los papás. Los papás. Mi hijo, te voy a comprar la moto, pero vas a estudiar. Sí, papá, voy a estudiar. Te voy a comprar ese celular, mijo. Me voy a echar el paquetote. 10,000 pesos tu celular, mijo. Pero ¿verdad que vas a estudiar? ¿La secundaria la vas a terminar? Sí, papá, la voy a terminar. ¿Dónde está la Biblia, hermanos? ¿Dónde está el libro de Dios? ¿Dónde están las reglas de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios, hermano? Si hubiera temor de Dios en todos esos jovencitos, ni uno de ellos bebiera una sola gota de alcohol, hermano. Si hubiera temor de Dios en la vida de esos jovencitos y esas señoritas, hermano, la muchacha que descuartizaron en mi calle, 17 años, hermano. Y andaba metida hasta el copete en quién sabe qué cosa. 17 años, hermano. Y ya le hicieron pedacitos, le echaron una bolsa y le pusieron un letrero. Eso es para los que no, los letreros de siempre, hermano. Piensen sus hijos de 17 años, hermano. Ay, no, mi hijo nunca, mi hijo, hermanos, el temor de Dios, hermano, no permitiría que el hijo se pusiera a inhalar cosas. El temor de Dios no permitiría que el hijo, la hija estuviera con esas amistades. El temor de Dios en la vida de nuestros hijos, no estarían deseando el estilo de vida de los que venden drogas, hermano. Ay, ellos sí tienen dinero. Ay, mi hijo, ay, con tu padrino, vete con tu padrino. ¿Vas con el padrino, hermano? Entonces, padrino, lo van a matar el próximo mes, hermano. Cuando cambie el grupo lo van a matar, es uno de los primeros en la lista. No, mi hijo, ve, mi hijo, ahí con tu padrino, dile que te dé trabajo, aunque sea de chofer, de veras de chofer. Somos los mismos papás, hermano. Ahora, hermano, ve ahí, vamos al Deuteronomio 4, todavía hay algo más en Deuteronomio aquí, hermano. ¿Para qué Dios le estaba dando la ley a su pueblo? ¿Para qué Dios estaba preocupando en que su pueblo tuviera un libro de Dios? ¿Para qué los cristianos vamos a pasar horas o tiempo leyendo la Biblia? ¿Para qué nos van a entregar un plan de lectura bíblica, de leer, comprometernos a leer la Biblia durante todo el año? ¿De qué me va a servir eso? Dice el versículo de Deuteronomio 4:1, más rápidamente. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los, ¿está conmigo, hermanos? Ya es el último de Deuteronomio, hermanos. Los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, ¿y qué dice, hermanos? Y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, peor destruyó Jehová tu Dios del medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque vea lo que dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué dirán, hermanos? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación, ¿qué, hermanos? Ah, yo creo que eran de Estados Unidos, ¿verdad? O eran rusos, las naciones grandes y poderosas, eran rusos, ¿verdad? Se apellidaban nombres, apellidos rusos. No, no, hermano, no se refiere a eso. Está hablando al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dios le dice, te estoy dando mi palabra, te estoy dando los mandamientos. Cuando tú los pongas por práctica, cuando tú los empieces a guardar, cuando tú los empieces a respetar, todos los que te vean te van a relacionar con una nación grande. Dice ahí, hermano, ¿qué nación grande es esta? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermano, Dios le está diciendo a tu pueblo, tú te preocupas de poner por obra lo que yo te estoy dejando escrito, y tú vas a marcar la diferencia donde quiera que tú estés. Tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de tomar decisiones, tus prioridades van a ser diferentes a las prioridades de todos los demás, porque el libro de Dios te va a estar instruyendo, el libro de Dios te va a estar guiando, el libro de Dios te va a estar respaldando cuando tú tomes las decisiones de acuerdo al libro de Dios. Por eso es tan importante que los cristianos conozcamos el libro de Dios. Que, mi hermano, le voy a decir esto, los que éramos católicos teníamos a San Juditas, a San Fulano, a San Menganito, toda esa bola de santos, les prendíamos veladoras, les rezábamos, les llorábamos, les suplicábamos. Si no nos hacían caso, no, nos íbamos con la Virgencita, y la Virgencita, por favor, ya fui con San Fulano, San Mengano, haznos tú el, hermano, si San Fulano y la San Mengano y San Sultano, no, ahí íbamos con la Virgencita, hermano. Pero eso era cuando éramos católicos. Ahora, si somos cristianos, hermano, ¿cuántos dioses tenemos los cristianos, hermano? ¿Cuántos, hermano? ¿A cuántos dioses le prende usted vela o velas o veladoras como cristiano, hermano? ¿No se supone que los cristianos nada más tenemos un solo Dios, hermano? Se supone, hermanos, que el libro de Dios nos dice que no es solamente tenemos un solo Dios, que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios es Dios altísimo, nuestro Dios es Dios, un solo Dios, hermano. Y ese solo Dios tiene que ser suficiente para proveernos, para protegernos, para guiarnos, para que la bendición me alcance a mí, le alcance a mis hijos y le alcance a los hijos de mis hijos y le alcance a los hijos de mis hijos, porque Dios no tiene límite. Ahora, la verdad es esa, hermanos, eso es lo que dice el libro de Dios. ¿Dónde estamos los cristianos convencidos de todo eso, hermano? ¿Sí o no que usted y yo venimos a la iglesia y nos quieren enseñar la Biblia y nos molesta la enseñanza, nos molesta la predicación? Ay, es que el pastor no tiene que ser tan duro. Ay, es que mi padre no tiene que ser tan exagerado. Ay, mi padre es criado a la antigua, es bien exagerado. Ay, mi papá, ay, cómo me cae regordo mi papá. Y todo porque va a la iglesia. Ay, yo por eso cuando crees que tenga mis propios hijos, yo no voy a hacer que mis hijos pisen una iglesia bautista. ¿Usted ha escuchado ese tipo de comentarios? Usted escucha ese tipo de comentarios, los cristianos nos atrevemos. Ay, es que el diezmo no funciona, no funciona. Eso es del Antiguo Testamento. Usted ya lleva años en la vida cristiana, usted es de los mañosos. Usted ya sabe cómo desobedecer Biblia usando Biblia, hermano. De veras, es un nivel alto, hermano. Uso Biblia para desobedecer Biblia, hermano. Y en todas las iglesias, hermano, sabemos un montón de cristianos que se nos acaba el año y nunca vimos a Dios bendecirnos, protegernos. Dios nunca ocupó el primer lugar, el trabajo, la escuela, el deporte, hermanos, hasta para ver un partido de cualquier deporte fallamos a la iglesia, fallamos a la ganancia de almas. Es que fui con mis amigos y jugué una apuesta y la perdí y la tuve que pagar, y por eso no di a misiones en el mes de diciembre. Y somos cristianos, hermano. Y se supone que el libro de Dios es el que nos va a guiar y nos va a respaldar, y el Dios creador del cielo y la tierra es el que nos va a decir: ah, yo estoy con ustedes, yo los respaldo porque ustedes. Hermano, mire, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de Herodías? ¿Qué tiene que ver Herodías? ¿Por qué se molestaba Herodías cuando Juan el Bautista le hablaba? Sabe, hermanos, que Juan el Bautista y Herodías estaban, como pueblo de Dios, tenían que hacerle caso al libro de Dios, hermano. Juan el Bautista no estaba inventando cosas de parte de Dios, simplemente le estaba repitiendo lo que se supone que Herodías ya sabía y tenía que estar poniendo en práctica. Pero Herodías, hermanos, le dijo a Juan el Bautista: está bien, me caes gordo porque tú todo el tiempo quieres apegarte a ese libro. Yo no estoy de acuerdo con ese libro. Yo me visto como quiera, yo vivo como quiera, yo hablo como quiera, yo vivo como se me pega la gana. Yo, hermano, y ese es el problema en las congregaciones hoy en día, hermano. El problema no descansa en Dios y no descansa en el libro de Dios, hermano. Ay, ¿por qué Herodías hace 20 minutos era una persona bien mala en nuestro pensamiento? Y ahorita no es tan mala porque ya estamos nosotros haciendo lo mismo que Herodías muchas veces, hermano. El pastor predica y los pastores predicamos y tratamos de que los padres reaccionemos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Ay, ve a los papás en la iglesia bien enojados, bien molestos, hermano, bien indignados, bien agarrando su familia. Y no vamos a regresar otra vez a esta iglesia. Y vámonos de esta iglesia y vámonos con los pentes. No, seguramente ya con los pentes va a aprender usted palabra de Dios. Vámonos con mi familia, que a fin son testigos de Jehová, y todas las religiones son las mismas, mientras no sean católicas. ¿Dónde aprendió eso, hermano? De veras, toda la religión. ¿Sabe cuántas almas gana un testigo de Jehová al año, hermanos? Las mismas almas que muchos cristianos, hermano. ¿Cuántas gana un testigo de Jehová? ¿No cree que hay cielo? ¿No cree que hay infierno? ¿Cuántas almas gana un testigo de Jehová? Cero. ¿Cuántas ganó usted este año? Cero también. Es que no tuvo tiempo, es que no me gusta que el pastor hace la reunión a las 10. Hermano, si el pastor hiciera la reunión a las 11 o las 12, usted no vendría. Si el pastor dijera: vámonos de lunes a lunes a ganar almas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, llegue el horario que usted quiera, usted no llegaría, porque me duele la rodilla, es que me duele mi espalda, es que me empezó a doler la cabeza, es que de repente pensé a oír un zumbido, es que y prendí la tele para que se me olvidara, y mira, aquí sigo viendo la televisión. Hermano, Herodías odiaba a Juan el Bautista porque Juan el Bautista todo el tiempo le estaba recordando lo que Dios decía. Entonces, mire, déjeme terminar, tengo aquí unos minutos. A nosotros los cristianos nos conviene ser miembros de iglesias bautistas que todavía nos enseñan la palabra de Dios como palabra de Dios. Dios lo dijo, Dios lo manda, Dios lo prohíbe. Ay, es que en la iglesia no te dejan tomar, no te dejan fumar, no te dejan hacer nada. El pastor se enoja. No es que el pastor se enoje, hermano. Parece que el pastor escribió la Biblia, pero en realidad es Dios, hermano, quien dejó es. Y los pastores, lo único que tenemos que hacer, leer la palabra de Dios y enseñársela al pueblo de Dios. Entonces, si es palabra de Dios y solamente tenemos un solo, y el libro de la Biblia es palabra, ¿por qué el pueblo de Dios se molesta, se enoja, se cruza los brazos y se cierra su oído y empieza a cantar en su mente las canciones de Juan Gabriel y empieza: yo, querida, que no ves que estoy muriendo? Empieza a cantar otras cosas, ma. A mí el pastor no me va a convencer, y mi esposa no me va a convencer, y mis hijos no me van a convencer de hacerle caso al libro de Dios. La predica, mano. Herodías, usted hace 20 minutos dijo, es una mujer bien mala. ¿Cómo en su mente quiere cortarle la cabeza a Juan el Bautista? Hermano, no se sorprenda, hay un montón de cristianos que quisieran que los pastores bautistas dejáramos de predicar la palabra de Dios. Cállenlo ya, cállenlo. Yo no voy a ganar almas porque no voy a ganar almas. Y si Dios me da 20 años de vida, no voy a venir a ganar almas, no voy a venir a ganar almas. Y háganse solo saber al pastor, díganle que yo lo dije. Yo le dije a la señora que ahorita tuvo que enterrar a su hermana, le dije, en 5 años regreso a ver a su sobrino. Así le dije, 5 años, vamos a ver. Y ella le dijo a la señora, le dijo, y el hermano dijo que en 5 años venía a ver cómo estaban tus hijos. En menos de 2 semanas la señora ya estaba amarrada en un poste, hermano. Ay, el pastor le echó la mala sal. No, hermanos, no es mala sal. Al contrario, hermanos, al contrario, estuvimos casi 2-3 semanas que no podíamos creer lo que había pasado, hermano. Se hicieron los enojados, ya no mandaron a su sobrina con nosotros, empezaron a mandarlos con otro hermano de la misma iglesia, llegan a la misma iglesia, pero ya no los mandaron con nosotros. Ustedes se cuentan cuando un cristiano se hace el enojado, hermano. Cuando agarra a su esposa y su familia y dice, vámonos. Y préndeme la tele y ciérrame la Biblia y tírenme esas Biblias por otro lado. Préndanme la tele y grábenme y manden el video al pastor para que vea. No, hermano, no sea así. El pastor tiene cosas que hacer y tenemos cosas que hacer. Y dile al pastor, viejo, vamos, y no, dile al pastor y dile al pastor que me quedé sentado viendo la tele, viendo el juego de la América. Para que el pastor, no, hermanos, no. A nosotros nos conviene que nuestros hijos vengan a las iglesias bautistas, donde los maestros de escuela dominical, que leen la Biblia todo el año, que oran todo el año, que diezman todo el año, que ganan almas, si es así, ¿no? Todos los maestros de escuela dominical están aquí, hermano. Que ganan almas todo el año, que están fieles todo el año, que están convencidos que el papel que ellos están jugando en la iglesia es importante, porque los niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años están escuchando su enseñanza, están escuchando, sus corazoncitos están tiernos, tienen cero información, los maestros les van a presentar al Dios de la Biblia a nuestros hijos. Bueno, se supone que los maestros de la escuela dominical están orando, están ayunando por su clase, están ganando almas, están pidiendo de Dios sabiduría. Mano, esos corazones de nuestros hijos no traen información alguna. Toda la van a aprender en la iglesia. Nos conviene, hermanos, que nuestra esposa venga a la iglesia con nosotros. Nos conviene que el esposo esté en la iglesia, el matrimonio esté entero, la familia entera está en la iglesia escuchando la predicación del libro de Dios. Que papá escuche lo que estamos haciendo mal, mamá escuche lo que ella está haciendo mal. Todos los días, hermanos, Dios nos habla. Usted agarre, hermanos, por ahí un disco y ponga la predicación ahí en su casa y la predicación del pastor fulano de tal, y usted la va a escuchar y Dios le va a hablar. La palabra de Dios, hermanos, todavía está viva. Aquel cristiano que busque y necesite de Dios, todavía tenemos Dios suficiente, hermano. No necesitamos hacernos los enojados. No necesitamos estar diciendo, ay, ojalá se le corte el sonido, ojalá se le corte la luz, ojalá se quede mudo el pastor en 2019. Ay, ojalá lo bueno que viene cada año, próximo diciembre no vengo. No sé lo que esté planeando, hermano. Pero si usted usara todo eso que está pensando, hermano, y usted dijera, no, mejor nos conviene. Qué feo, dijimos de Herodías, qué mala mujer, qué mala. ¿Cómo desear cortar la cabeza, Juan? El consejo a la hija, que dame la cabeza, Juan, el bautizo en un plato, qué malo. A ver, le voy a decir una cosa, hermano. Si su hija le dice o su hijo le dice, voy a trabajar el domingo, ¿qué le responde usted? Pues ni modo, amigo, pues trabajo, pues, ni modo. Dios entiende, de veras Dios entiende, hermano. A ver, ¿dónde leyó eso, hermano? ¿Dónde leyó que Dios entiende, hermano? ¿Qué no se supone que el hijo del cristiano es el que le dice al patrón, no, yo no trabajo domingos? ¿Cómo no? Te voy a pagar el doble, yo no trabajo en domingos. Pues te voy a correr, pues córreme, pero yo no trabajo en domingo. Fui formado en la iglesia, fui formado en la palabra de Dios. Dios no me permite y no me da permiso estar faltando los domingos por trabajo. Discúlpeme, no, estoy bien, no me dé trabajo, córrame, pero no trabajo en domingo. ¿Cuál es el consejo que le dio la mamá? No, mijo, ve. Ay, el pastor, mándale un mensaje, avísale que no vas a llegar. Él entiende, hay que ponga a alguien más. Wow. No, hermanos, el libro de Dios puede formar en nosotros una manera de pensar diferente. Dios, en su palabra, hermanos, que le dejó a su pueblo, dijo, este libro es para que cuando lo pongas en práctica vas a marcar toda una diferencia, vas a ordenar todas tus prioridades. Dios va a llegar al primer lugar, no va a haber otra persona más importante que Dios en tu vida. Hermano, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares. ¿Usted ha invitado a algún familiar alguna vez a la iglesia, man? ¿Por qué lo invitó a la iglesia, man? A ver, sinceramente, ¿por qué un cristiano invita a su familiar a venir a la iglesia? Espéreme, si muchas veces usted y yo no estamos ni de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia. Vamos, vamos. Su familiar así, bueno, te voy a acompañar. Llega, se sienta junto a usted y escucha lo mismo que usted oye. Y después su familiar descubre que ni usted está de acuerdo con lo que se enseña en la iglesia, para que lo invitó. Los invitamos, hermanos, porque creemos que lo que me está funcionando a mí y el Dios que me está ayudando a mí a cambiar todo lo que tengo mal en mi vida y está funcionando, les pudiera también ayudar a ellos, cambiar a ellos, proveer a ellos, proteger a ellos. Si mis hijos están deseosos de servir a Dios de tiempo completo, probablemente mis sobrinos, si vienen a la iglesia y escuchan lo que mis hijos escuchan, probablemente ellos también le entreguen el corazón a Dios y le entreguen su vida y le entreguen sus mejores años. ¿O no es así, hermano? ¿No es así, hermano? ¿A poco los invita para hacerlos enojar? Ay, ahorita van a ver, me caen tan gordos que los voy a llevar a la iglesia. Ahorita les van a predicar viendo. No, hermano, normalmente le hacemos así. Vemos que usted empieza a diezmar, Dios empieza a bendecirle. Usted dice, la Biblia funciona, pastor. Yo lo hice a escondidas, yo lo hice a discreción. No le mencioné nada a mi esposa porque ya la conozco, cómo es de brava. Hasta parece de guerra. Bueno, es poblana, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, es poblana. Se molesta, se no, lo tuve que hacer a escondidas. Empecé a apartar el diezmo para Dios a escondidas y Dios no ha dejado de bendecirme. Hermano, sabe que usted, cuando se asegure que el diezmo funciona, no va a haber nadie que le va a poder callar la boca, hermano. No va a haber una crisis económica en Europa y en todo el mundo que le va a callar a usted la boca. Usted va a ver a su familiar, a su ser querido batallando económicamente, y lo que usted le va a querer recomendar es: necesitas aprender a diezmar, necesitas aprender a diezmar, necesitas aprender a diezmar, porque hay un Dios todavía que rompe la maldición en el área de las finanzas cuando usted empieza. Y es el consejo que le damos a los familiares. Vemos que el sobrino, vemos que el mismo hijo, hermano, no tiene trabajo. ¿Cuál es el consejo que le da un padre cristiano? Ah, mi hijo, tú pide tu aumento. Si no puede diezmar el mínimo, ¿para qué pide aumento, hermano? Mi hijo, tú. Y empieza el padre cristiano supuestamente a darle buenos consejos, hermano. Y usted ve, hermanos, que la vida cristiana o el cristianismo pasa a ser una religión más. Ah, los hermanos. Sí, un tiempo fui con los hermanos. Servidor, hermanos, por la gracia de Dios, llevo 21 años, voy a cumplir 22 años, hermano. Me casé con mi esposa toda su vida en la vida cristiana, hermano. Y soy sincero, hermano, yo a veces, muchas veces le pregunto a ella, ¿cómo se le hace aquí? Tú fuiste formada desde, a mí me tocó estar en escuelas públicas, desde el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, hasta la universidad cuando fui a estudiar a Estados Unidos. La universidad, todo, hasta preparatoria, estuve en preparatoria, yo tengo toda la enseñanza de la preparatoria del mundo. ¿Cómo le hacían ustedes? ¿Cómo le hacían ustedes? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo en tu casa cómo se hacían las cosas? Y yo le digo a mi esposa, yo sé que la vida cristiana funciona porque yo te conozco a ti. Pastor, ¿su esposa alguna vez le ha intentado, tratado de enterrar un cuchillo a usted? No, la ventaja de que creció en la iglesia, hermano. Pastor, ¿su esposa ha tratado de alguna vez envenenarlo a usted? Son las noticias, hermanos, son las noticias a nivel nacional. La esposa envenenó al esposo y luego acabó con la vida del pobre esposo, hermano. ¿Qué manera de solucionar las diferencias en el matrimonio, hermano? ¿Cómo lo hacemos los cristianos? Tenemos el libro de Dios. Venimos a una iglesia bautista. 22 años, hermanos, por la gracia de Dios, en iglesia bautista, escuchando palabra de Dios, hermano. Ese libro que tiene usted en su mano, que a lo mejor va a terminar el año, no le dio tiempo de leerlo. Analice el año, hermano. Analice el año. Viene el próximo año, 2019. Necesitamos tomar decisiones desde ahorita. ¿Me voy a aventar otro año igualito que este que pasó y que el anterior? ¿O voy a tratar de probar a Dios a ver si el libro de Dios funciona o no funciona? Si no funciona, estoy perdiendo mi tiempo aquí en la iglesia. Pero si funciona, usted puede entrarle con todas las ganas y toda su mente y todas sus fuerzas y todo, man. Es lo que Dios nos dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en otro pasaje dice: con toda tu alma. Hijo, voy a servir a Dios, gloria a Dios, Señor. Un pastor en la familia, gracias, Señor. No sé qué hayas visto en nosotros, pero un pastor en la familia, gracias a Dios. Pastor en la familia, man. Ah, pastor, hijo, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto les pagan a los pastores? Una batalla que tenemos ahí es que antes, hermanos, decían, los pastores se roban los diezmos. No, hermanos, tuvimos que acabar con eso. Yo les decía a los hermanos, hermano, los pastores se roban al diezmo. ¿Cuánto dio de diezmo usted? No, nada. ¿Y usted? No, nada. ¿Y usted? Nada. Entonces, ¿qué se roban? ¿Qué se roban? Espéreme. En ese tiempo les dábamos pan. Le digo, ¿sabe cuánto cuesta el pan? Tanto. ¿Cuánto cuesta el café? Tanto. ¿Cuánto costó su actividad que usted no pagó ni un peso? ¿Cuánto costó la renta del camión? ¿Sabe cuánto? Le dije, ¿cómo es que el pastor se roba los diezmos si usted lleva meses viniendo a la iglesia y nunca ha diezmado? Y ha participado en todas las actividades que la iglesia ha provisto. En ese caso, si hay alguien vivo, alguien listo, alguien pasándose de listo aquí, vendría siendo usted, que anda viviendo de las actividades de la iglesia. Y hermanos, tuvimos que hablar bien serio. Eso de que el pastor se roba los diezmos, hermano. Ay, es que el pastor se roba los diezmos. Nadie diezma, hermano. Y siempre el que dice que se roba los diezmos, nunca diezma, hermano. Nunca diezma. Una vez, hermano, ya terminé. Una vez que usted le entrega su diezmo a Dios, ya no es de usted y ya no es del pastor, le pertenece a Dios. Ore por su pastor, que tenga sabiduría para usar el dinero de Dios, no de usted. No de usted. Ay, es que yo di mi diezmo bien bueno y el pastor no lo supo usar. ¿A usted qué le importa qué hace el pastor con alguien que no es? De veras, hermano, de veras. Yo por eso ya no volví a dar. Eso fue cuando usted recién era salvo, hace quién sabe cuántos años, hermano. Analizamos, termina el año. Véame aquí, ya acabamos, hermano. Hermano, ¿qué hizo para? No, yo no tuve. Dios, no. Hemos estado orando, pero una hermana en la iglesia dijo esto. Hermano, va a haber una actividad de matrimonios, hermano. Le dije, hermana, va a ir. No, y me dijo, no sé si mi Padre celestial, eterno, buen Dios, quiera que mi esposo y yo vayamos. Y le dije, hermana, si Dios está queriendo que todos los matrimonios de la iglesia vayan, ¿por qué Dios no va a querer que su matrimonio vaya? Y así somos de falsos, le echamos la culpa a Dios, hermano. Y lo disfrazamos de unas palabras tan bonitas que nos enseñaron los pentes, hermano, que pareciera que tenemos la razón, pero no es así, hermano. Y sabe que, hermano, siempre le andamos trayendo una mala fama a nuestro Dios, hermano. Siempre le andamos trayendo una mala fama a nuestro Dios. El libro de Dios funciona, hermanos, para usted, y el libro de Dios funciona para mí. Juan el Bautista no le quería hacer la vida miserable a Herodías. Simplemente Juan el Bautista tenía la encomienda, la tarea de hacerle saber qué es lo que Dios había dejado escrito a Herodías, y Herodías no quería el consejo de Dios, hermano. Que no seamos una congregación que nos molestemos cuando Dios nos llama la atención, hermano. ¿Le ha jalado la oreja alguna vez a sus hijos, hermano? ¿Verdad que se las jalamos porque se las queremos arrancar y ya no los? No, hermano, hijo, reacciona. Hijo, tranquilo, hijo, ¿hiciste lo que te dije? No, tuve. Y nos dan, hermano. La mamá que siempre nos llamaba la atención, nos jalaba la oreja. Mija, hey, te estoy hablando. Nos estábamos platicando en la iglesia, aquí, wiri wiri, y de repente mi papá nos jalaba la oreja y nos decía, párate. ¿Qué hace el papá? Está buscando el bien de los hijos, hermano. Presta atención, te va a servir. Presta atención, te vas a casar. Presta atención, es el homosexualismo y tus hijos están en la adolescencia. Presta atención. Jóvenes, adolescentes, homosexualismo. ¿Sabe que ahorita, hermano, ya besar a un hombre y besar a una mujer, hermano, ahorita está de moda, hermano? Ay, ¿cuántos han besado un hombre y una mujer? Ya, para ver qué, está de moda besar a un hombre y una mujer. Hace unos años en Guerrero era eso, no se oía, hermano. Y ahorita, hermano, se besan los hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque se puso de moda, porque de repente en la tele empezaron hasta las telenovelas a salir que todo estaba bien, que era normal. Y hay un montón de papás, hermanos, pagándole sus cirugías a sus propios hijos para cambiarse de cuerpo, hermano. Ay, mijo, sí, voy a usar mi aguinaldo ahora en diciembre para que te conviertan en lo que tú siempre has querido ser, una mujer. Perdóname, mijo, perdóname, porque te hice un hombre y yo no sabía que tú querías ser mujer. Ay, perdóname. Pero cuando me den mi aguinaldo, es más, voy a vender la casa, voy a vender el carro, todo para que te, esa cirugía, mijo, y el tratamiento. Y revistas a nivel nacional, hermano, los mismos padres están pagando sus tratamientos para que sus hijos se cambien de sexo, hermano. Ah, yo por eso mis hijos en la escuela pública. No, hermanos, está pesado, está perverso, está malo, va en contra del libro de Dios, hermano. Eso no es bíblico, eso jamás. Y están diciendo que la religión de los judíos en la Ciudad de México, hermano, se metieron una bronca porque una persona que cambió a su hija mujer lo hizo hombre y le celebraron sus 13 años ahí en los judíos, hermano. Ay, ¿qué tiene de malo? Y bueno, si, ¿cómo que qué tiene de malo? A ver, déjeme encontrar qué dijo Dios que tenía de bueno. No, no tenía nada de bueno. Si el cristiano, hermanos, todavía le sigue haciendo caso a este libro, usted se va a dar cuenta, hermanos, que Dios todavía funciona, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, mi Dios, en esta noche te damos tantas gracias. Tú eres nuestro Dios. En ti nos apoyamos, Señor, y somos el grupo, Señor, que solamente tenemos un solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, Señor. El dueño del oro y la plata, Señor, que nos has dejado este bendito libro, Señor, para nosotros, tu pueblo, hacerle caso. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos molestamos? ¿Por qué nos llenamos de coraje, de ira cuando se nos predica? ¿Por qué a Herodías la tratamos de una mala mujer cuando se enojaba, cuando Juan el Bautista le decía que estaba haciendo mal? Cuando le enseñó a su hija a pedir una cabeza de una persona y en un plato y que se la trajeran. Pero de repente nosotros los padres, Señor, andamos dando consejos también, lejos del consejo de Dios, lejos del consejo de la Biblia, a nuestros propios hijos, nuestros propios hogares, Señor. Dios pasa y ha pasado, ya no en primer prioridad, Señor, ha pasado ya al último lugar. Y al ir a la iglesia, el servir a Dios, el leer la Biblia, el orar, ganar almas, servir a Dios en alguna ruta. Y eso ya es si te sobra tiempo. Si tú eres de los cristianos que no tienes tantas cosas que hacer y no estás tan ocupado, ve a ganar almas. Perdónanos, Señor, porque tu pueblo cerramos el año y muchas veces, Señor, andamos que ni siquiera nos damos cuenta cuál es la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Analizamos los años que vivíamos sin Dios y analizamos los años que vivimos con Dios, son lo mismo, igual de mal. Nada de avance, nada de convicciones, nada de seriedad, nada de constancia, nada de fidelidad. ¿Qué líder, qué siervo, ni qué nada? Nada. Cero responsabilidades en la iglesia, cero responsabilidades con Dios. Tu pueblo, Señor, se pierde un año más de tus bendiciones. Tu pueblo se pierde un año más, Señor, que pudimos haber aprovechado y pudimos haber hecho algo y pudimos haber logrado algo para Dios, Señor. Pudimos haber puesto en práctica nuestra fe o prueba nuestra fe en este año, Señor. Pero se nos pasó el año. Y Señor, si no tenemos cuidado, se nos va a venir otro año y va a ser lo mismo, otra vez lo mismo. Ni los hijos están convencidos de la vida cristiana, ni los hijos están convencidos de que es importante leer la Biblia. Ayúdanos, Señor, en esta noche y que en nuestros hogares podamos tomar decisiones y que este bendito libro, Señor, nos guíe, nos proteja. Y si vamos a marcar una diferencia en nuestra ciudad, Señor, en nuestro estado, en nuestro país, va a ser porque va a haber un grupo de cristianos convencidos de que este libro todavía es palabra de Dios. De que este libro todavía hay el Dios creador del cielo y la tierra que lo respalda con su propio nombre. Ayúdanos, pues, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.